Los datos de meteorología están hablando de 3 grados de temperatura. Sin embargo, algunos de nuestros contertulios discrepan con esta, o por lo menos parecería que la sensación térmica no coincide con estos grados tan bajos. Daniel Buquet, ¿cómo te va?
Bien, es un operativo para desinformar a la población. Aseguro que hay más de 7 grados por lo menos.
Es un operativo de propaganda de brasileño en conexión con los de ambientalistas de Gualeguay.
Debo decir que cada vez que meteorología dice algo, yo hago lo contrario.
No, ese es mi caso.
Es probable que hayan desestabilizado las instituciones.
Sí.
Bien, como habrán visto, ya los escucharon a todos. A Daniel Buquet primero, a Conrado Hughes luego, a Leonardo Costa en tercer lugar y finalmente a Marcelo Pereira. Pero en definitiva, no los hemos convocado esta mañana para hablar del tiempo, sino para algún otro tema un poco más importante o trascendente. ¿Qué les parece comentar con esto? Que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, que enviará próximamente al Parlamento un proyecto de ley sobre el funcionamiento de los partidos políticos, que incluye además varias disposiciones a propósito de cómo habrán de ser financiados. Entre otras cosas, establecen incentivos para que aquellos partidos que estén integrados por al menos un 40% de personas de cada sexo, algo que recordarán, de esto hablábamos la semana pasada, pero también se dictan algunas normas sobre quiénes pueden aportar a las campañas. En ese sentido, se establece que las empresas que colaboren con los partidos políticos no podrán contratar con el Estado por un plazo de 3 años. También se fijan criterios en otras materias, como el monto máximo que se permitirá que personas o empresas aporten a los partidos, el tiempo que obligatoriamente los medios de comunicación deben dar a cada candidato y la forma en que se controlarán estas disposiciones. ¿Será esta entonces la forma final, que opinan ustedes, de esta tan mentada ley de financiación de los partidos políticos?
Una aclaración primero. Si bien es correcto que el Ejecutivo enviará ese proyecto, esto es así porque el Poder Legislativo se lo envió luego de consensuarlo, luego de generar un apoyo, en fin, no sé si exactamente unánime, pero por lo menos muy amplio.
Bipartisan.
Y se lo manda al Ejecutivo porque, como el proyecto implica erogaciones para el Estado y el Ejecutivo tiene iniciativa privativa en la materia, no se puede presentar desde el propio Parlamento, sino que tiene que hacer esta vueltita. Es decir, estamos hablando de un proyecto que ya fue discutido, negociado y acordado en el Poder Legislativo por amplias mayorías multipartidarias. Y para empezar, simplemente, yo creo que por lo pronto es una deuda que tiene el sistema político uruguayo, que se jacta de ser de los más democráticos, no solo de América Latina, sino del mundo, y sin embargo no ha regulado, prácticamente no ha regulado nada en una materia que es esencial, que son las finanzas, los dineros que manejan los partidos políticos, que es una cuestión delicada y sobre la que yo creo que este proyecto es un avance indiscutible.
Yo creo que reconocer que tal cual está, digamos, los trascendidos del proyecto, cumpliría con todos los estándares de las democracias modernas en el mundo de hoy. Está previsto los cuantos de las contribuciones, está previsto la nominatividad de las contribuciones, está previsto la información pública de las contribuciones, está previsto prohibiciones expresas a algunas contribuciones o limitaciones para aquellos que hubieran hecho contribuciones de no contratar con el Estado, y sumo y sigo, tiene alguna innovación que es las medidas de estímulo económico a la igualdad de los de representaciones por sexo, de modo que hay un plus de aquellas listas que incluyan mujeres llegando a un porcentaje del 33%, porque dice tendrá que tener una de cada tres y además cada tres cargos, cada tres en los órdenes. O sea, no vale poner 10 primero los hombres, que son los que salen, y después las 20 mujeres que van a decorar. De modo que, digamos, estrictamente y en justicia, esto sería un muy buen proyecto de ley. También quiero decir que está con nueva integración y con nuevas mayorías. El Parlamento del periodo anterior tenía algún proyecto de similar naturaleza que había elaborado el actual subsecretario de Educación, que entonces era el diputado Felipe Michelini, y cuando se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos, la montaña parió un ratón que fue mamarrachesco y que estuvo en aplicación en el periodo pasado con unos anuncios de cuánto era el monto total de la campaña, que por supuesto no fue transparente, nadie lo entendió, creo que nadie lo cumplió, y entonces le hicimos daño al Instituto de la Transparencia de los Fondos Financieros a disposición de los partidos políticos. Saludo con beneplácito que este proyecto haya obtenido el consenso en el Parlamento. Veamos si el Poder Ejecutivo le da el empuje que necesita para presentarlo.
Sí, sí, el proyecto que se aprobó al final del último periodo de gobierno era muy escueto, no tenía controles mínimos. No fue culpa, por supuesto, de Felipe Michelini, sino...
No, por supuesto, no, yo me refería a Felipe, claro, porque Felipe fue el impulsor de la modernización, claro, de esta...
Eso fue lo que quedó después de que pasó por el Parlamento. A mí me parece un avance bien importante. La única ventaja que tiene el atraso uruguayo en esto es que mientras nosotros discutíamos un proyecto de Paz Aguirre sobre los partidos en el primer periodo de Sanguinetti, que después fue resucitado, creo, por el diputado Abdala,
exacto, sí,
vuelto a presentar. Entonces, mientras nosotros no hacíamos nada, en otros países fueron y vinieron de algunas cosas, ensayaron algunos sistemas,
vieron errores,
claro,
vieron que... es como con la televisión color.
Entonces
adoptamos el más moderno sistema.
Claro, algo se puede aprovechar de eso, y es que, por ejemplo, yo que sé, en algunos países pusieron un énfasis central primero en las prohibiciones, ¿no? El acotamiento de los aportes. Después se dieron cuenta que eso era muy complicado y derivaron que, bueno, algunas cosas no están prohibidas, pero se tienen que saber. La gente sepa quién vota y quién financia a los partidos que vota, ¿no? Siempre, por supuesto,
pero hay muchas cosas prohibidas o que de hecho están muy condicionadas, ¿no?
Sí, no tantas, en algunos, pero lo que pasa es que las prohibiciones, las prohibiciones son muy complicadas de verificar a veces, ¿no? De verificar su cumplimiento. En Brasil hay un sistema de rendiciones de cuentas de los partidos extremadamente detallado. Lo que pasa es que después hay que estarlo supervisando. Todos estos escándalos que hubo con el financiamiento de partidos en Brasil se dieron no porque el sistema de Contralor haya detectado esos problemas. Se pasaron rendiciones, pero hay que, en el territorio brasileño, hay que hacer el Contralor libro por libro y página por página de los partidos aportan para ver si está todo bien, ¿no? Porque una cosa es que yo te entregue algo y otra cosa es que vos verifiques que es cierto. Pero bueno, de cualquier manera, lo peor es el sistema este actual, que es de financiamiento indirecto y opaco de los partidos, con una cantidad de dineros que terminan en el financiamiento de los partidos, pero que en realidad están formalmente destinados a otra cosa, gastos de secretaría, compra de diarios, a pases sin comisión, en definitiva. Nada de esto se va a eliminar, por supuesto, ¿no? Seguirá. Acá creo que es acumulativo el efecto. Pero bueno, por lo menos que la sociedad suma, que en realidad, para que los partidos funcionen y para que el sistema funcione, hay que alimentarlo con dinero, no es un avance nada menor en Uruguay, donde hay una especie de mala conciencia. Entonces, como los partidos no se animaban a decir, aprobemos que nos financien, en definitiva, el resultado era mucho peor.
Claro. Leonardo.
Yo digo, por supuesto que creo que es saludable que exista una discusión sobre una ley sobre financiamiento de partidos políticos, porque Uruguay es de los países donde hay más opacidad en este sentido, donde hay menos transparencia, en donde realmente la ley pasada fue de una aplicación vergonzosa, no porque los partidos fueran exprofesamente, sino porque tres días antes, poco menos, la Corte Electoral trató de ver cómo se podía hacer. Creo que fue un primer indicio que demostró que las cosas por ahí no iban. Dos o tres apuntes que me parecen erróneos en el proyecto. Lo dije los otros días, estoy en contra de la afirmación positiva y de cargos en favor de cualquiera género, raza, sexo, religión o lo que sea en la lista de los partidos políticos. Me parece y que el Estado se meta a financiar en función de eso me parece un error absoluto. Lo otro que también estoy en contra, porque no se va a poder controlar, es el tema de los tres años de las empresas que tengan concesiones con el Estado. Yo acá me pregunto, ¿qué es una concesión con el Estado? ¿No es lo mismo y no debiera caer en la prohibición quien está controlado por el Estado y no es concesionario? Concesión acá está pensado como quien va a presentarse una licitación y va a ganar el manejo de el peaje de la ruta X. Y no es lo mismo que me esté financiando o que me esté controlando una empresa, que el Estado me esté controlando mi empresa a través de diferentes regulaciones. Yo creo que es naif. Pensar de que, y más en un Estado omnipresente como el nuestro, creo que no va por ahí la cosa. La cosa va por otro lado, que es afianzar los mecanismos de control anticorrupción, que la ley anticorrupción nuestra es vetusta, en donde no existen, no se ha reformado determinados controles, no se le ha dado las potestades a que tenía que darse a la Junta Económica Administrativa. Por lo tanto, creo que va más por ahí. Creer que con esto se va a lograr el objetivo de transparencia, creo que es realmente naif. Y por último, otro tema que sí me parece muy muy bueno es los espacios abiertos a los candidatos. Creo que eso le hace muy bien, espacios abiertos en los medios de comunicación, creo que es muy bueno. Siempre recuerdo, y ahora falleció hace unos días, a Eneas, aquel que tenía menos de
usó Eneas, una vez sacó 1,000,000 de votos,
pero la última elección le dieron prácticamente menos de un minuto, entonces lo único que tenía para decir era usó Eneas.
Y además era igualito al personaje de las historietas de cuando yo era
chico, hace poco, por eso lo traía con
Benitín y Eneas.
Pero creo que es un buen inicio, cargado de buenas intenciones, y con algunas cuestiones infantiles del Estado uruguayo que cree que puede controlar. Y otra cosa grave, poner a tres personas responsables y solidarias del control de esto, me parece, ¿quién va a agarrar ese pobre cargo? No sé quién.
Sí, el problema es que las empresas no pueden aportar, pero supongo los empresarios sí, ¿no?
Sí, claro, digo, nominalmente.
Digo, claro, el tema es que se sepa, ¿no? Por supuesto. Es bien complicado que una empresa... ¿Por qué motivo una empresa... ¿Por qué motivo bueno, no?
Porque es deducible de impuestos.
Voy a apoyar la candidatura del señor fulano a la presidencia de la República.
No es deducible. Es más, tan no es deducible que la tecnología uruguaya política incorporó un método que es la facturación, lo que se llama la facturación directa. Exacto. Que después, si quiere, alguno se lo explico cómo es.
Claro, no es deducible. Que debiera serlo, ¿eh?
Sí,
claro. Que debiera
no existe serlo. Ninguna ventaja en...
Ninguna ventaja, claro. Santa. No, yo qué sé, todas estas cosas son muy discutibles, pero que realmente lo más complicado era el vía la pepa anterior, ¿no? Se puede discutir bastante, sí, yo qué sé, prepárate, yo saqué la cuenta el otro día del tiempo de publicidad.
Sí, yo también, 75 minutos, de los cuales 37 van a ser en espacios centrales. Ahora, ¿cuáles son los prime time en el Uruguay? Yo no estoy tan experto, en otra época sabía un poquito. ¿Cuáles son los prime time? Pero si hay 37 minutos y medio, porque es la mitad, tiene que ser en prime time de publicidad política durante el periodo de la campaña, van a atomizar.
De la gratuita, ¿no?
Yo por voy a seguir viendo la BBC de Londres.
De publicidad gratuita, habrá más. Y, de hecho, por supuesto, en momentos pico de la campaña hay más.
Siempre la hubo, ¿no?
Lo que sí, algunos partidos, no sé bien todavía cómo van a hacer para repartir, supongo que lo repartirán entre listas y demás, al frente de esos... 37 minutos diarios.
Son 75 en el día, pero 37 en prime time.
Claro, pero fíjate que le toca la mitad, en función de los votos de la última elección, claro. Un poquito más de la mitad. No vas a producir, por supuesto, un institucional de 15 minutos todos los días, distinto, ¿no? Te sale una fortuna. Ahí no hay financiamiento de los partidos que valga, lo repartirán, harán algo y lo pasarán, yo qué sé, una semana otra semana otro.
Esto no es ni más ni menos que generar recursos para los partidos políticos, en parte en efectivo, que es el viejo sistema del pago por voto, a lo que se adiciona el tiempo gratuito en televisión, tiempo que los partidos supone que pagaban, por lo tanto...
No, y se crea la mesada, que me parece una cosa inteligente.
Bueno, el financiamiento cotidiano. Ahora, déjame quebrar una lanza por el incentivo a la representación femenina. Yo escuché la tertulia del martes de la semana pasada, si no me equivoco, la lamentable tertulia donde el pobre Fito era el único que tenía
motivos
de defensa.
Fito acumula por su lema, Daniel Buquet.
Acá hay una, está claro, ¿no? En una ideología liberal, cada uno se tiene que resolver por sus medios, y si te va mal, mala suerte, forzate que la próxima te va a ir mejor. El tema de la discriminación de la mujer no solo es un hecho que rompe los ojos, sino que tiene probadas mejoras a partir de estos sistemas de cuotas. El otro día ponía el ejemplo de Argentina, yo no me acuerdo quién lo puso, equivocadamente, porque en Argentina
aquí quién te va a contestar.
Una cosa que diga, bueno, Cristina Kirchner, Chiche Duhalde, son espantosos. No, baila, claro, bueno, pero pones un ejemplo totalmente aislado. Argentina mejoró enormemente la representación femenina, tiene un elenco femenino en la política importante. Otra cosa que no nos guste de la política argentina y las políticas argentinas, no Moria Kazán, que no es una política, por favor, sino las políticas argentinas, las mujeres políticas argentinas, que a mí, por cierto, muchas no me gustan, pero que tienen mucho más espacio en Uruguay, que eso es saludable y que eso en buena medida se debe a leyes de discriminación positiva, que como tales en sí no están bien, están bien en la medida en que generen los efectos esperados, es decir, generar espacios para que las mujeres que están rezagadas en sus espacios políticos los vayan asumiendo, los vayan tomando, para terminar compitiendo en igualdad de condiciones, porque no se trata, porque acá capaz que hay gente que piensa que como son inferiores no merecen ocupar esos lugares, y entonces hay que dárselos porque si no jamás llegarían, como si fuera, por ejemplo, una competencia deportiva, ¿verdad?, donde las mujeres tienen categoría propia. Yo pienso que esto es muy bueno, y creo que además es muy buena la solución, porque es mucho más liberal. No te obligo a poner mujeres en la lista. Yo creo que deberías poner...
Si la pones.
Si la pones, tenés un plus de un 15%, un tanto, sí, que tampoco 15. Tampoco es la locura, ¿no? Y que bueno, es un estímulo, posiblemente muchos quieran ese 15%, y aunque no tengan en la primera plana de su sector suficientes mujeres, vayan a buscar alguna para completar la cuota correspondiente.
Y eso yo creo que está
muy bien, porque lo más importante, por los efectos que esto produce en el largo plazo, que ya están demostrados, porque esto en Europa se viene haciendo desde hace años, y el espacio que han ganado las mujeres en la política en Europa es inconmensurable, es decir, está muy próximo, o si no ha llegado, a la equidad absoluta, y creo que Uruguay es otro retraso que tiene, el 10% en el Parlamento. Es decir, que este gobierno, por lo menos en el gabinete, incorporó mujeres y rompió los récords de, yo creo que todos los gobiernos históricos del Uruguay, mujeres en el gabinete. Pero en el Parlamento, que había crecido levemente en gobiernos anteriores, se estancó. Y yo creo que esto, francamente, no solo porque los partidos deben contar con recursos genuinos, porque los partidos deben ser transparentes en el manejo de sus finanzas, sino porque los partidos deberán tener suficientes mujeres hasta llegar a un nivel de igualdad más o menos exacta. Y esta ley, bueno, creo que junta varias cosas, varias reivindicaciones de distintos lados, que supongo yo que es lo que permite que haya un amplio consenso en torno a ella.
Yo no estoy a favor de las acciones afirmativas, haciendo una traducción un poco literal del nombre de este tipo de decisiones políticas en inglés, porque, bueno, digo que tengo una serie de razones filosóficas. Pero diría que me parece tan bueno las líneas generales del proyecto que no tengo ningún inconveniente en decir que apoyaría esta iniciativa. Y además me parece, sí, coincidiendo en eso con Daniel Buquet, que los estímulos económicos son el mejor de los racionales para las decisiones de cualquier persona.
Claro, si lo llevas a la economía, vamos a lo que pasa en otras áreas propiamente económicas. Se puede discutir si corresponde o no corresponde la intervención estatal en un mercado que funciona en forma correcta. Ahora, este mercado de la participación de género no funciona en forma correcta, tiene una cantidad de distorsiones estructurales que uno no puede suponer que no existen. O sea, hay motivos estructurales de la sociedad que disminuyen la posibilidad de las mujeres de participar en política, de eso no hay ninguna duda. Entonces, o bien te pones a hacer una cosa que dentro de un siglo y medio, dos siglos, hayas cambiado estructuras de los núcleos familiares, las remuneraciones, todas las cosas que va a haber que hacer.
Yo te voy a dar un dato.
Un empujoncito a la cosa ahora.
En la vida profesional, no hay ninguna ley de afirmativa hacia las mujeres, ¿tá? Y en mi profesión, desde hace 25 años ya pasaron al frente las contadoras, y hoy está fuera de discusión. Ahora, ¿no era que la universidad tenía normas en contra de las mujeres? No, o las hermanas Luisi lo que hicieron fue innovar contra la, es decir, avanzar en contra de una cultura que en la época era preponderantemente machista. Yo soy absolutamente antimachista y por lo tanto simplemente creo que los fenómenos culturales se producen por la fuerza de las ideas y no por la fuerza de las normas.
También hay que ayudarlos.
Yo creo que no.